Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada, edición de fin de semana y por supuesto también de Día de Asueto. Gracias a todos por estar sintonizando el 1150 de AM Radio Metrópoli. Gracias también a César Preciado que está atento en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, fíjense que una de las agrupaciones que más éxito también tienen en nuestra ciudad son Los Ángeles Negros, que ya tienen varias décadas de trayectoria, ya nada más creo que queda un solo integrante de los originales de Los Ángeles Negros, pero han llegado, siguen llegando, por supuesto, músicos chilenos, músicos que reconocen la música, obviamente, y que saben y aman la música de Los Ángeles Negros. Ellos tuvieron una presentación prácticamente para finalizar febrero aquí en Guadalajara, y previo a este concierto, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los integrantes de Los Ángeles Negros. Y yo no les quiero platicar más. A lo mejor vamos a escuchar esta entrevista con Los Ángeles Negros.
Chicos, ¿cómo están? ¡Qué gusto ver a mis Ángeles Negros! ¿Cómo están?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Mucho gusto. Pues feliz de tenerlos. De que ya van a estar aquí en Guadalajara de nueva cuenta, que nos emociona porque saben que en Guadalajara los queremos muchísimo, nos encanta su música, nos encanta tenerlos aquí en Guadalajara. ¿Ustedes cómo se sienten?
Bueno, la verdad estaban muy contentos todos nuestros compañeros, porque el año pasado que fuimos justamente al Teatro Diana, nos recibieron muy bien, toda la gente muy cálida, muy bonita, siempre se entregaron por completo, llenamos el lugar, estuvo muy lleno. A mi compañero Emilio no le tocó, no creo que esa fecha todavía no estaba, no, él llegó en marzo llegó a la agrupación y no le tocó estar en ese evento. Le hubiera encantado mucho haber estado ahí porque nos ha tocado público muy bonito, sobre todo en Guadalajara. Siempre le hemos dicho que Guadalajara está hermosísimo, aparte de sus bellas mujeres, aparte de las costumbres tan lindas, Tlaquepaque bonito que está allá, todo muy lindo. Entonces, esta ocasión nos va a tocar a toda la agrupación poder disfrutar del público maravilloso de Guadalajara, Jalisco. Aparte que tengo familia también ahí.
Fíjate, oye, ya se está haciendo tradición, ¿no? Que en febrero tienen que venir Los Ángeles Negros a Guadalajara. ¿Por qué es esto? ¿Por qué creen que ya se está convirtiendo tradición año tras año? Casi los hemos tenido acá.
Sí. La agrupación es una agrupación que le canta el amor, como ya todos sabemos. Y aparte que es el evento que se va a dedicar al amor y la amistad, queremos aprovechar para que sea una fecha especial, tanto para nosotros como grupo, como para la gente, el público de Guadalajara. Significa mucho para nosotros, porque sabemos que Guadalajara es una plaza complicada de poder conquistar, y el que Los Ángeles Negros tengan un lugar ahí, para nosotros significa bastante.
Oye, Emilio, ¿qué te han contado? Dime la verdad, ¿qué te han contado de Guadalajara?
León, algo así. Ahí estuvimos, ahí cerca de Zapopan. Algo así, la Lions, algo así, sí. Ahí estuvimos en Zapopan.
Ahí estuvimos en Guadalajara, en hermoso. Yo estoy fascinado con México, me encanta. Es muy lindo todo. Para donde uno mire, es lindo. De verdad.
¿Qué tan fácil o difícil fue ingresar a Los Ángeles Negros?
Lo que pasó que 3 meses antes de que falleciera Don Mario, me envió un correo a mí, porque salieron unos programas de televisión allá en Chile. Uh-huh. Y me felicitó y quería traerme. A los 3, yo hablé por teléfono ese día en la noche con él y quería traerme para acá. Y a los 3 meses muere él. Al final me trajeron los hijos. Al final fue el sueño realizado de Don Mario, traerme para acá.
Pero obviamente primero se contactó con Mario Gutiérrez, o sea que de alguna forma, aunque él cuando llegó a la agrupación ya Mario ya no estaba, pero Mario quería que él estuviera aquí. Entonces, en realidad todos los que estamos aquí somos parte de una alineación que Mario quería que estuviera aquí presente.
Oigan, y justamente esta gira que están haciendo es también en homenaje a Don Mario.
Sí, yo creo que nunca va a terminar el homenaje a Mario, porque siempre le vamos a dedicar nuestro trabajo, le vamos a dedicar cada espectáculo a Mario, porque él hubiese querido que todo lo hiciéramos como justamente lo estamos haciendo, trabajando gracias a Mario Gutiérrez, porque todos estamos aquí gracias a él, y lo dedicamos a él, porque él es quien fundó esta agrupación, él es quien creó y quien diseñó todo este tipo, este proyecto en la agrupación. Y estábamos muy felices de cada evento reconocérselo a él y siempre homenajearlo.
Yo sé que Los Ángeles Negros, hablar de Los Ángeles Negros es hablar de una infinidad de canciones, de éxitos, pero ¿cuáles son las infaltables en un concierto y cuáles serían las preferidas de ustedes dos de Los Ángeles Negros?
Bueno, Los Ángeles Negros hicieron 10 álbumes, son 36 discos. Y bueno, la preferida mía son varias. Es que nos encariñamos tanto con las canciones que es un placer cantarlas, pues cualquiera, claro.
Y sucede a veces que hay canciones que tratamos de vivirlas nosotros mismos en nuestra vida diaria por cuestiones de repente que porque el amor, que porque los papás, que porque mi hermana, ¿no? Que porque mi tía, me acordé de ella. Y hay cosas así, en este caso, bueno, en mi caso, creo que ha sido un poquito más el tema personal, y canciones que me gustan. Podría enumerar y nombrar varias, como un Como Quisiera Decirte, un, por ejemplo, un Hoy, que la canta Emilio justamente, hay muchas A Tu Recuerdo, inclusive el Déjeme Si Estoy Llorando, si la ponemos a estudiar la letra, está muy bonita, ¿no? El Y Volveré, cuando una persona se va, persona, y es como que el dolor de extrañar a esa persona y todo. Yo creo que son canciones cada uno nos identificamos, y no es una sola canción, son muchas canciones de Ángeles Negros, son más de 400 canciones.
Yo sé que ustedes son de la, digamos, la nueva alineación de Los Ángeles Negros, pero ¿cuántos integrantes originales hay todavía de Los Ángeles Negros en la agrupación?
Bueno, originales como tal, más bien de los integrantes
De los
primeros que
primeros.
hubo, ya
Ajá.
no hay integrantes de los primeros. Lo que pasa es que pues todos se dieron, claro, y la única persona que había quedado como los integrantes originales era Mario Gutiérrez y Luchín Astudillo, que era el baterista. Y ya los dos pues ya se nos fueron, ya fallecieron. Y quedaron dos.
Los
Sí,
ochenta.
justamente. Se integró a la agrupación hace, ¿qué, 6, 7 meses? El maestro Víctor Bonifaz, que ese maestro estuvo en Los Ángeles Negros en el año 80 y tantos, cuando grabó Ismael Montes, El Despacito y esas canciones. Él es tecladista, es de Orizaba, Veracruz. Ya está con nosotros nuevamente en la agrupación. De la alineación pasada, sigue Johnny, el vocalista chino, nuestro compañero. Está Raúl Gasca, que es el bajista también de la agrupación. Y aquí estamos, siguiendo el mismo estilo de la agrupación, continuando por el mismo rumbo todos, para que la esencia nunca se pierda.
Y es que esto se los pregunto porque qué tanta responsabilidad recae en ustedes el mantener esa calidad y ese sello característico que conocemos de Los Ángeles Negros?
Sí, siempre tiene que mantenerse eso. Lo hemos platicado nosotros justamente porque la gente quiere oír. Muchas veces las personas quieren ver a los mismos de hace 55 años, 56 años, ¿no? Es
Sí.
imposible porque, pues, desafortunadamente, cada quien agarró su rumbo, ¿no? Germán Cafén, los integrantes, que igual les mandamos un saludo muy grande a todos, pero pues ya cada quien agarró su rumbo y nosotros estamos aquí simplemente interpretando lo que ya se hizo, lo que ya hicieron nuestros compañeros, nuestros maestros, que hicieron una historia y que hicieron leyenda con esta agrupación, ¿no? Cada uno hace su papel y tratamos de mantenerlo muy delicadamente porque es lo que nos corresponde. La gente quisiera oír inclusive hasta la misma voz de hace 50 años, el mismo estilo de guitarra. tratamos de hacer lo más parecido posible, tanto en nuestras voces como en los músicos, los integrantes de instrumentos.
Y seguir con el legado.
Seguir también, con el legado.
Con siempre. La línea musical de siempre.
Sí.
Para que no se pierda.
Claro. Después de Guadalajara, ¿hacia dónde van Los Ángeles Negros? Porque yo sé que tienen una agenda de esas que muchos artistas también quisieran tener. Es decir, bien apretada, con muchas presentaciones y demás.
Bueno, para mañana trabajamos en Tuxpan, Veracruz. Mañana 14, sí, ¿verdad? Mañana 14, Tuxpan, Veracruz. Así es. Estamos aquí. Y el 16 vamos a estar en Boca del Río, Veracruz. El 17 en Oaxaca, con la gente también muy cálida. El 24 de febrero en Chiapas, en Venustiano Carranza, Chiapas. Y el 25 en Guadalajara, Jalisco. Ya en marzo salimos para Ciudad del Carmen. El 9 para Cancún. El 10 en Mérida, Yucatán. De ahí nos brincamos hasta el día 21 en San Pablo, Chimalpa. Y ahí le paramos un poquito. Seguimos recibiendo el tema de...
Paramos un día nada más.
Paramos un día, aunque todavía estamos pendientes con este, sí, todavía. Es que ahí estamos trabajando el tema de las fechas todavía. Sí.
Estados Unidos, Latinoamérica, ¿tendrán también igual gira en este año?
Más bien definido. Para ofrecer a las personas, ahora sí que una buena variedad de lugares para presentarnos también.
Si necesitan alguien que les ayude a cargar maletas, instrumentos para allá, para Mérida, Cancún, ahí se acuerdan de mí, muchachos, ¿no?
Ahí lo platicamos en Guadalajara, lo negociamos.
¡Conste!
No ocupas invitación.
Ya está. Oigan, chicos, muchísimas gracias por esta charla. Gracias. Y nos vemos aquí entonces 25 de febrero, Teatro Diego.
Y les mandamos un fuerte abrazo y saludo para toda la gente de Guadalajara, Jalisco, que los queremos muchísimo a todos.
Acá los esperamos con la torta ahogada y el tequila.
Ay,
ya nos vamos a ver.
Claro que sí.
Ya está, gracias, chicos.
Gracias, hasta luego.
Gracias, abrazos.
Hasta luego, bye bye.
Gracias, bye.
Ahí estuvieron Los Ángeles de Negros en entrevista para Radio Metrópoli. Hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más música. Estamos de regreso en Tercera Llamada y, por supuesto, el día de hoy bastante musicales, porque resulta que Lazo es un cantante venezolano, productor, por supuesto, cantautor, que desde hace algún tiempo comenzó a abrirse camino en nuestro país. A él lo invitaron a venir a México, dijo, bueno, vamos a probar suerte, y se encuentra con muchas canciones que comienzan a ser muy reconocidas en la radio, en las plataformas y demás. Una de ellas es Ojos Marrones. Y Lazo se presentó hace unos días aquí en Guadalajara. Previo a ese show, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él. Esto fue lo que nos dijo el cantante Lazo.
¿Cómo están?
¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo.
No, hombre, gracias a ti por recibirnos esta llamadita. Oye, cuéntame, ¿ya estás emocionado? ¿Estás a punto de llegar a Guadalajara?
Sí, súper, súper emocionado. Tengo una gira muy, muy linda llamada Lazo versus Quedarte Solo para Siempre. Es un concierto temático. Mezclamos un concierto normal con elementos de teatro. Entonces, construimos un museo en el escenario. Y en este museo exhibimos cuadros, y en esos cuadros están mis ex. Entonces, el concierto va en que a través del concierto yo voy hablando con ellas, ¿no? A través de los cuadros y... les hago preguntas y les pido consejos para no quedarme solo para siempre, eso va.
Oye, ¿por qué hacerlo así como más teatralizado? Porque es como que se ha puesto de moda esto.
Pues creo que es mucho más divertido que simplemente ir a tocar unas canciones. Creo que si tienes un hilo conductor, una historia, creo que es más divertido para la gente que no te ha visto nunca.
Oye, ¿y estos cuadros que dices que son tus ex, sí son tus ex o no, o son de ex ficticias?
Son representaciones. Que de en mis ex, entonces, el cuento es real, más no la persona con la que hablo.
Porque si no, qué quemón, ¿no? Para las chavas, tenerles que pedir permiso también.
No, bueno, no, y además que tengo, son, o sea, tengo actrices, ¿no? Que además hacen la chamba, pues, mucho, mucho mejor de lo que podría una persona que no sepa cómo hablar en cámara y así, ¿no?
¿Cuánto te tardaste en poder preparar todo y dejarlo ya listo para presentarlo al público?
Mira, o sea, la preproducción fue como de 1 o 2 meses entre que grabamos los clips, el guión, el ensayarlo con la banda, con el equipo, y luego vas perfeccionándolo a través de lo que van ocurriendo en los conciertos. Porque, pues, obviamente hay cosas que van fallando, que hay que arreglar, cosas que no funcionan, que son muy largas. O sea, creo que es importante el poquito a poquito ver cómo hace uno para como ir apretando el show, ¿no? Y hicimos no sé cuántas presentaciones a nivel mundial y grabamos el Metropolitan la semana pasada y lo grabamos y fue increíble.
Oye, Lazo, ¿cómo te preparas para venir a México? Porque luego muchos dicen, hombre, es que yo llego a México y hasta se siente el calor, pero no el calor del clima, de la gente. ¿Tú cómo haces? ¿Qué haces para prepararte para los conciertos en nuestro país?
Pues mire, yo tengo viviendo en México 9 años, así que no hay
¿A
ningún problema.
poco?
Tengo desde el 2015 viviendo aquí, en Ciudad de México. Entonces, pues imagínate, ya esta es mi casa. Quiero muchísimo México, me siento tan, tan contento de vivir acá, ¿no? Y de pues, estar trabajando acá hace tanto tiempo.
¿Y de qué te has enamorado de México? ¿Por qué te enamoraste de México para quedarte a vivir acá?
Bueno, te cuento que desde siempre yo quería vivir en México. Yo era muy fan de MTV de niño, entonces México se graba, MTV se graba acá en México. Entonces lo vi como algo muy aspiracional de venir para acá a vivir, ¿no? Y tuve la suerte de que me firmó una disquera aquí y me trajo a México. Y entonces empecé a trabajar, ¿no? Desde hace ya 8 o 9 años. Entonces, que me enamora de México, sobre todo la gente. Creo que la gente es muy cariñosa, muy cálida. O sea, siempre son muy atentos con uno. Y desde el momento que yo toqué México, siempre fue así. Yo nunca he tenido ningún momento donde me he sentido que no estoy en casa, ¿no? Y eso es algo que cuando uno migra y cuando uno viene asustado por la situación del país en el que uno vive, es algo que uno agradece mucho. Entonces, sin duda, la gente.
Oye, Lazo, ya me dijiste que, a ver, vas a presentar este show y demás, pero no sé si me permitas meterme un poquito a tu vida más personal, ya no a lo mejor como Lazo, a la persona. ¿Cuál es tu momento favorito y cuál es el momento en el que a lo mejor dices, ay, este sí me toca fibras muy sensibles? ¿Cuál es el que festejas? ¿Cuáles son tus momentos predilectos de cada concierto?
Personalmente, yo creo que cada concierto que yo puedo hacer es algo muy emocionante por el hecho de que ir a un lugar y que haya gente que te quiera ver es algo muy especial, porque por mucho tiempo no fue así, por mucho tiempo yo estaba estancado, no tocaba, no, nadie me quería ver, y eso es algo que tú como artista te duele mucho. Entonces, sin duda alguna, creo que es eso, ¿no? El poder hacer conciertos, poder hacer música, que haya gente que la reciba, esa sinergia.
¿Ya has visitado el Teatro Diana?
Sí, yo abrí a Kurt hace un par de años, no recuerdo qué fecha, pero creo que fue el 2019, pero no estoy muy seguro.
Entonces ya sabes lo que es pararse en ese escenario y ver las 2.400 butacas con cabecitas, con personas ahí. ¿Ya te lo imaginaste cómo va a ser el que te griten, el por fin ahora sí, tú eres el estelar y que la gente ya está ansiosa por verte?
Pues yo estoy muy, muy, muy emocionado, sobre todo que Guadalajara fue de las primeras ciudades donde yo fui a tocar con festivales de radio. Le tengo mucho cariño. O sea, creo que mis primeras fans fueron de Guadalajara y Puebla. Son las dos ciudades donde mejor me recibieron al comienzo.
¿Y qué les dirías ahora? Ahora que ya que esta carrera ya cada vez más va en ascenso.
Bueno, eso que venga, que es un concierto muy diferente, que lo que queremos justamente es que la gente que nunca me ha visto se quede con algo bien, bien diferente y bien especial. Porque además hay mucha participación del público. Nosotros subimos fans que participan, que son los guardias de seguridad del museo. Entonces creo que la gente se lleva un rato muy, muy diferente a lo que normalmente es un concierto.
¿Por qué ser ese artista distinto, Lazo? Y esto te lo pregunto porque me dices, interactúas en el concierto cuando luego hay otros artistas que, bueno, tienen una barricada tremenda de seguridad. No, que no me toquen, no, que no se suban. Y este es mi concierto, yo tengo que presentar mi material. ¿Por qué tú lo haces distinto? ¿Por qué tú eres más cercano con tu gente?
Oh, yo creo que cada artista tiene su manera de desenvolverse, ¿no? Y todas están bien, dependiendo mucho también de cómo tú te sientas, ¿no? A mí me gusta que el concierto sea como a mí me gustaría que fuese un concierto. O sea, cuando yo voy a ver a un artista que me gusta mucho un concierto y siempre espero, tengo algunas expectativas sobre cómo debería ser el concierto. Entonces, eso es lo que trato de cumplir. Y yo sé que la interacción, sé que el hecho de que la gente participe es algo que la gente agradece mucho, porque yo también lo agradezco mucho cuando sucede. Y es algo que me acuerdo. Cuando tú vas a no sé cuántos conciertos en tu vida, tienes una época donde tú vas muchísimo a conciertos, ¿no? Siempre lo que te queda es lo que se vuelve parte de tu vida. O sea, el hecho de que hay algo donde tú eres parte, donde tú eres partícipe, eso es lo que te queda de memoria luego de que has visto a 1 millón de personas.
Oye, Lazo, yo sé que ahorita estás concentradísimo en este tour. No sé hacia dónde vas más con este tour, pero me imagino que como eres de inquieto, ya estás preparando también nueva música.
Sí, de hecho viene mi disco nuevo. Estoy justamente en eso. Estoy mezcla, estoy viendo la portada, viendo todo lo que requiere, y es mi cosa preferida. El estudio es mi cosa preferida. Todas las cosas que tienen que ver con la música, el estar en el estudio es mi cosa preferida. Entonces, y lo estoy disfrutando. Grabamos el disco en diciembre, todo diciembre completo. Estuve grabando el nuevo disco. Ya hemos sacado 2 colaboraciones este año. Estuve con Ramón Vega, con La Mexicana, y estuve con Beret, Si No Fuera Por Ti. So, tenemos una en enero y una en febrero, y espero en marzo también sacar ya mi canción mía.
Oye, ¿y va a ser solo Lazo o vendrá con colaboración?
Vendrá con colaboraciones, sí, este año es de muchas colaboraciones, que tenía tiempo, que no sacaba, yo tenía 2 años sin sacar colaboraciones, y la canción con Ramón fue la primera, y ahora pues creo que es momento de eso.
¿Con quién te gustaría hacer colaboración? ¿Cuál sería tu sueño de colaborar con algún artista?
Uf, hay mucha gente, con Juanes me gustaría mucho, con Jimena Sariñana, con Natalia Lafourcade, hay bastantes por ahí, bastantes.
Y mencionas mexicanos, que eso me encanta. O sea que los admiras el
Claro.
talento mexicano.
El nivel es muy alto aquí y te das cuenta del momento que tocas el país. Yo creo que yo me he hecho mucho mejor compositor y artista a raíz de ver la competencia que hay acá, ¿no? Y eso es muy lindo, sobre todo en pop, ¿no? Que es lo que yo hago, que aquí están los mejores de los mejores. Entonces, cuando te sientas no solamente con artistas, con compositores, con productores y ves el nivel, aprendes mucho, ¿no? Y te nutres mucho y eso te hace mejor artista. Y te digo, le tengo mucho cariño a México.
Oye, me llama la atención que dices, aquí en México están lo mejor de los mejores. Si tenemos una tabla, ¿en qué nivel estás tú? ¿En el 100? ¿En el 80? ¿En qué nivel te pondrías tú? También igual de popularidad y obviamente de músico.
Es difícil, o sea, en popularidad, yo creo que la popularidad es itinerante, es donde tienes muy buenas cosas pasando y las he tenido, y momentos donde no están pasando tantas cosas y también los he tenido. Y es importante también tratar de sacar lo mejor de ambos lugares, ¿no? Y creo que yo quisiera estar siempre, yo quisiera ser, si se puede, entre cabeza de león, entre cola de león y cabeza de ratón, me gustaría ser siempre cola de león, me gustaría estar rodeado de gente que es mejor que yo. En el estrato en el que esté. Si estoy muy arriba o muy abajo, siempre quiero estar rodeado de gente que esté por encima de mí, porque así tú no aprendes, ¿no? Si eres el mejor en el grupo, si eres el más exitoso en tu grupo, tienes que salirte de ese grupo y entrar a donde está gente mucho más arriba, porque así es que ves cómo subir, ¿no?
¡Wow! Eso me gusta. Y fíjate, yo te considero dentro de los mejores, de los artistas mejores ahorita de pop en nuestro país,
Muchas gracias.
de los que se está
Muchas
sonando
gracias, eso
mucho.
me honra mucho.
Aquí en La Buena Onda tenemos varias de tus canciones, así que pues, aquí siempre serás bienvenido. Y yo sé que tienes una agenda bien apretada el día de hoy, pero nada más la última pregunta. ¿Cómo te preparas antes de subir al escenario? ¿Qué tomas? ¿Qué rezas? O regalas flores, ¿qué hace el Lazo antes de comenzar un concierto?
Normalmente pienso, yo tengo muy mala memoria, entonces me pongo a pensar en las canciones que más me cuestan y las paso en la cabeza, ¿no? Dependiendo de cómo esté de voz, caliento la voz, más o menos. Normalmente estoy con los músicos hablando y así, o sea, trato de estar un poquito como desconectado para que no me dé ansiedad o algo así sobre el concierto. Pero normalmente, o sea, como te digo, me gusta mucho lo que hago y me siento muy privilegiado de poder hacerlo todos los días. Entonces es eso, es lo que siento, es agradecimiento, es muchas ganas, es poder honrarlo, poder hacer el mejor concierto posible, que no se me olviden las letras, eso paso los momentos. Por ejemplo, en este concierto tengo que hablar con los cuadros, yo tengo que acordarme cómo lo voy a decir, qué es lo que voy a decir, eso lo pienso mucho antes de los conciertos. Ok, que no se me vaya una línea, que no quede raro la interacción y así, ¿no?
Ay, qué padre. Lazo, de verdad, qué placer platicar contigo y por favor, haznos la invitación para no perdernos tu concierto.
Bueno, este 24 de febrero en el Teatro Diana, presentando Lazo versus Quedarte Solo para Siempre, es un concierto que es mitad teatro, mitad concierto, muchísima, muchísima interacción con el público, la van a pasar increíble, va a ser un concierto que van a recordar por siempre, se los prometo.
Oye, nada más, dicen que el tequila calienta mejor la voz, así que tú me dices si te llevo la botella.
O sea, es que el último concierto donde estaba completamente borracho por culpa de tequila fue en Caracas. Me tomé una botella completa y recuerdo
No.
poco. Y ahorita, a raíz de eso, de esa botella de tequila, dejé de tomar antes de los conciertos. Ahorita no lo hago. Así que, o sea, no, prefiero que no la lleves, honestamente.
Después del concierto celebramos el éxito de Lazo.
Vale, perfecto.
Lazo, te mando un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.
Bye.
Ahí estuvo Lazo para los micrófonos de Tercera Llamada aquí en Radio Metrópoli. Y ahora hacemos una pausa comercial, pero vamos a regresar con más. Y de verdad, con una pregunta: ¿el amor tiene o no tiene receta? Esto lo vamos a resolver, pero al regresar de la pausa. Estamos de regreso en Tercera Llamada, edición de fin de semana. Y fíjense que la telenovela del amor no tiene receta, que es producción de Juan Osorio, pues resulta que ahí está participando Hugo Catalán. Hugo Catalán prácticamente nació en Televisión Azteca. Él hizo muchas producciones en Televisión Azteca, telenovelas sobre todo. Y después se mete a las series, se mete un poquito a las películas. Y ahora Televisa, Juan Osorio, lo invita a participar en esta telenovela. Pero además, es pareja de la protagonista en la vida real. Es decir, Hugo Catalán es novio de Claudia Martín. Y en la telenovela, pues resulta que Hugo se pone a hacerle una de vagancias a Claudia Martín, pero todo justificado. Y platicamos con Hugo Catalán acerca de su personaje, de esta telenovela, de cómo se siente prácticamente en su debut con Televisa. Hugo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todo mundo. Aquí estamos, contento del estreno de El amor no tiene receta el día de ayer. Contento con la respuesta de la gente. Me parece que pues que les gustó mucho este primer capítulo y finalmente pues es lo que comentaba hace rato en alguna otra entrevista también. Ese es como realmente el premio que tenemos los actores y los intérpretes. Es lo que más disfrutamos, saber que a la gente le gustó nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Acababa de escuchar ahora que murió la persona que doblaba a
Mary
Mary
Poppins.
Poppins, ¿no? Y pues también era un intérprete como yo y como nuestro gremio. Y bueno, eso, ¿no? Queremos irnos siendo recordados por haber hecho un buen trabajo. Y eso es de lo que vivimos realmente, ¿no? Así que, como
Oye,
dicen los actores, vivimos del aplauso.
claro. Oye, Hugo, ¿pero estás seguro que el amor no tiene receta?
El amor, no, el amor no tiene receta porque el amor se construye día a día, el amor también te toma desprevenido, te llega cuando menos te lo esperas. Y sí, no tiene receta, ¿no? La única receta que le veo posible es la honestidad, la verdad y el amor propio, ¿no? Porque solo puedes querer a los demás a partir de quererte a ti, ¿no? De estar bien contigo.
Claro. Oye, y fíjate, Hugo, que a mí ya me empezó a gustar esta telenovela y sobre todo tu personaje, porque nos está explicando o nos va a ir explicando cómo poco a poquito Fermín es como una persona normal. O sea, es un personaje, pero no es alejado de la realidad, porque sí está enamorado y todo, pero de pronto se va a volver medio villano, ¿no?
Mira, yo creo que hay muchos Fermines en la vida real, muchos, ¿no? Y pues yo espero que al ver a Fermín, pues mucha gente se siente identificada y reconozca a los Fermines que tiene a su alrededor, porque pues hay muchos maridos desobligados y violentos, y crueles, ¿no? Por ahí que no respetan, no valoran el gran apoyo que pueden tener de su pareja. Y creo que, pues sí, que sea, que esto sea una llamada de atención, ¿no? Que le sirva a la gente también para ver y decir, no, hombre, no, yo no voy a permitir que a mí me pase lo que le está pasando a Paz Roble, ¿no? Con este, pues con este cuate que es un poco un sinvergüenza, ¿no? Uh-huh. Que, pues que eso, que él quiere a Paz, él quiere estar con, quiere recuperar lo que en su momento no valoró, ¿no? Y toma unas acciones ahí muy desproporcionadas, en este primer capítulo incluso, pues la más imperdonable de todas, ¿no? Vender a su propia hija para, uh-huh, en su fantasía, volver a empezar una nueva vida con Paz, ¿no?
Oye, Hugo, ¿y cómo fue para ti interpretar un personaje así? ¿Tomaste inspiración de cosas de la vida real, que ya decías que hay muchos Fermín en el mundo, o cómo fue para ti este proceso?
Pues mira, yo creo que sí, o sea, yo creo que hay mucha gente que yo conozco alrededor que, o que he conocido a lo largo de mi vida, pues que han sido así. Entonces, pues un poquito de ahí, un poquito de lo que está escrito y pues de la mano de la producción y de lo que el señor Juan Osorio necesita, quiere, pues es una persona que sabe mucho de telenovelas, es un productor con muchísima experiencia, entonces pues creo que sabe su negocio, entonces pues a confiar y a entregar lo que espera de uno, ¿no? A ponerlo mejor y a contar el cuento, a contar, pues eso, creo que es muy divertido siempre hacer a los villanos, y hay que pues darlo todo, ¿no? Porque la gente se lo merece todo.
Oye, ¿Fermín te implicó un reto actoral?
Sin duda, sí, porque yo tenía mucho tiempo que no hacía telenovelas. La última telenovela que yo hice fue en 2017 en TV Azteca y las cosas han cambiado desde entonces. Ya ahorita pues bueno, son jornadas muy largas, varios meses, muchos capítulos. Yo últimamente había estado acostumbrado a hacer cine y series, entonces en el cine pues te estudias un guión de 90 o 120 páginas y aquí son, bueno, cientos y cientos y cientos de páginas, ¿no? Que tienes que estar leyendo, aprendiéndote escenas, haciendo muchísimas escenas al día, son jornadas extensas, toda tu atención, toda tu energía se concentra en estos meses en la filmación de la novela. Y apenas tienes tiempo para ti, porque sí, es muy demandante, pues eso, ¿no? Eso, como que sí tienes que tener una, ¿cómo decir? Una, tienes que estar como en forma en particular para hacer telenovelas, ¿no?
Claro.
Tienes que estar acostumbrado, y yo ya no estaba acostumbrado, entonces para mí fue como, ¡ay, espérate tantito! ¿No?
Claro.
Pero es eso, duran unos meses, lo das todo y luego ves el resultado inmediatamente en pantalla que pues, a la gente le está gustando y ese es el premio, ¿no?
Oye, Hugo, entonces, ¿esta es tu primera telenovela con Televisa?
Sí y no, es decir, había estado en Los Ricos También Lloran, uh-huh, pero mi participación fue muy breve, ¿no? No, era un personaje que, bueno, apenas tenía juego, que disfruté hacerlo, pero, pues vamos, era uno de los amigos del
protagonista. Sí, pues más secundario.
Sí, y sí, tenía poco juego, y en realidad, pues eso, fue como mucho más sencillo hacerlo, y pues sí, es un personaje, pues eso, con mucha más carga, que sí, definitivamente ha sido un reto, pero también que me ha, pues, que me está dando cosas muy muy lindas, como es el cariño de la gente manifestado en forma de odio a mi personaje.
Oye, pero es que además, ¿qué tan difícil es hacerle las maldades al personaje que interpreta tu novia en la vida real?
Mira, no es difícil, la verdad, ¿no?
¿Cómo no?
Más bien es divertido, ha sido una gran experiencia trabajar con Claudia, y Y pues sí, no, o sea, no ha sido difícil, ha sido divertido. Luego ya llegamos a la casa y nos reímos, ¿no? De todas las cosas que pasaron en el día.
Oye, además, Juan Osorio, ¿qué significa para ti trabajar con él? Él es mencionado como, ahora sí que el productor que todo lo que toca hace oro. Y que tiene mucho, pero mucho cuidado en estar eligiendo quiénes van a participar en las telenovelas.
Creo que Juan Osorio armó un cast muy bueno, ¿sabes? O sea, creo que supo a quién poner, porque a mí él me llamó un día y me dijo, te quiero ver en mi oficina. Yo no lo estaba esperando en ningún momento. Yo sabía que ya Claudia iba a estar en la novela, pero nunca me imaginé que nunca me llamara a mí, ¿no? Y cuando me llamó fue toda una sorpresa. Y pues es un hombre que sabe hacer perfectamente su negocio. Entonces pues fue muy convincente, me dijo, te quiero, este es el personaje que te estamos ofreciendo, y pues tú cuéntanos si lo quieres hacer o no. Pero bueno, pues siempre es te lo planteas y dices, órale, Juan Osorio, ¿no? Es una persona que creo que he escuchado toda mi vida como uno de los productores más importantes de Televisa, y entonces sí fue un momento en que pues como que no creía yo como que me estuviera pasando eso en ese momento a mí, ¿no? De que, a ver, Juan Osorio me está ofreciendo un personaje de uno de los antagonistas, y es como, a ver, ¿en qué momento pasó esto, no? Como que no daba un poco de crédito, entonces dije, a ver, estas cosas no pasan diario, así que pues vamos a hacerlo, ¿no?
Claro.
Oye, Hugo, y con base en tu experiencia, que ya has hecho telenovela, serie y películas, ¿cuál crees tú que es más difícil justamente de interpretar? Ya decías que has tenido muchos retos con las telenovelas.
Sí, bueno, yo en este momento, yo creo que tiene que ver con la experiencia con la que tengas, ¿no? Yo creo que es como una cosa de costumbre. Yo creo que si únicamente has hecho telenovelas en la vida, te va, cuando llegues al cine te va a ser muy complicado al principio. Quizá, pues no, a lo mejor no tiene que ser una regla general, pero yo creo que es una cosa como de costumbre, ¿no? Y si haces mucho cine, cuando haces telenovelas te encuentras otro mundo. Entonces, por supuesto que hay un proceso de adaptación en el cual tienes que engancharte con el lenguaje que estás manejando en ese momento, ¿no? Entonces, sí, son formatos distintos. Lo mismo que hacer teatro es diferente, lo mismo que hacer teatro musical es diferente. Uh-huh. Pues sí, tienes que, ahora sí que agarrarle la medida a cada formato, ¿no? Y sí, sin duda ha sido un reto para mí. Yo estoy muy exigente con mi trabajo, muy demandante, me gusta como pues eso, ¿no?
Ahora,
hacer las cosas al máximo de mi potencial. Y aquí pues son muchas escenas y hay que meterle el 100% a todas, ¿no?
Claro. Ahora, teniendo eso en cuenta, de que tú ya has trabajado en cine, en teatro, en televisión, ¿en dónde te gusta desarrollarte a ti? Porque todas son muy distintas, pero como profesional, ¿cuál es tu, ahora sí que tu enamoramiento? ¿Dónde te sientes como pez en el agua?
Mira, yo creo que yo creo que el cine y la televisión son los dos. Teatro hice mucho teatro y me gusta y lo amo, pero también es muy desgastante y además es muy efímero, y si no lo vio la gente, pues nada más lo puedes contar como anécdota. Ocurren cosas muy mágicas en el teatro, sin duda, pero a mí me gusta que el cine sea una cosa pues más permanente, ¿no? Tú puedes ver una película 100 años después y si está conservado el archivo, y lo mismo con la televisión, pues tiene una cosa más de, claro, de la televisión llega a más gente probablemente que el cine, y también es una forma de tener una vida digna y como actor, ¿no? Ser actor de teatro también implica pues someterte a muchas carencias, porque pues, es complicadísimo, hay pocos apoyos para el teatro, para la cultura. Entonces pues, uno como actor quiere, merece vivir bien, ¿sabes?
Claro.
Somos un gremio también, eso, ¿no? Que en cada proyecto que termina, pues prácticamente nos enfrentamos al desempleo. Entonces pues hay que capitalizar, hay que hacer proyectos que te dejen una ganancia emocional y económica para que puedas vivir bien y tener una vida digna, ¿no? Entonces pues la televisión te lo brinda, el cine es más complicado, pero el cine te brinda otras cosas. Entonces pues esos son como mis dos grandes amores, ¿no? Así que la tele y el cine, ¿no? En tele pues abarco las telenovelas y las series, ¿no? Que también he tenido oportunidad de hacer. Y el cine pues he hecho cosas que ha visto probablemente muy poca gente, pero han sido maravillosas experiencias y que están ahí, ¿no?
Sí, claro, porque ha sido en algunas de esas ocasiones cine independiente.
Mucho cine independiente. Uh-huh. Incluso yo estudié también un diplomado de dirección.
Wow.
Y realización cinematográfica. Entonces pues también tengo mis proyectos que ahí están y que quiero realizar de forma independiente, pues porque en un principio pues va a tener que ser así. Ya luego si me quieren financiar mis películas, pues yo feliz.
Oye, pero por lo pronto pues te vamos a ver haciendo maldades ahí en El Amor No Tiene Receta.
Qué divertido que te paguen por eso, ¿no?
Oye,
no, la verdad, ¿no?
Dile a Claudia que te dé un jalón de orejas de mi parte luego si la haces mucho renegar.
Que me dé dos.
Ay, Hugo, de verdad siempre es un placer platicar contigo. Esperamos que pronto nos visites acá en Guadalajara.
Yo feliz, ahí vive mi suegra, la mamá de Claudia, ¿sí? Así que también le mandamos un saludo. También a mi cuñada, Dani, que anda por ahí. Me encanta Guadalajara, me encanta ir a filmar a Guadalajara, me encanta comer en Guadalajara, me encanta la ciudad. Siempre es un placer estar por allá en Guadalajara, así que tiene un cariño muy especial. Voy a decir algo que probablemente no es políticamente correcto, pero se come mejor en Guadalajara que en Ciudad de México.
Ah, no, en eso tienes toda la razón, te apoyo. ¿Cuándo quieres que te mande tortas ahogadas, carnes en su jugo, jericallas?
Híjole, qué cosas tan ricas, de verdad, las tortas ahogadas. Aunque una vez me puse una enchilada en el aeropuerto, que me tuve que lavar, ahí mismo en el aeropuerto, me tuve que lavar la boca con jabón del baño del aeropuerto. La lengua se me estaba quemando, porque yo, menso, dije, no, pues quiero una bien ahogada, ¿no? Ahogada.
No.
Ya iba a tomar el vuelo de regreso a Ciudad de México, y yo así, pues, mi última torta ahogada, bueno, no, hombre.
No, sí estaba bien ahogada. Digo, para que con jabón, ¿no?
Y era de la pura salsa picante, sí. Pero ahogada, híjole, no. Qué barbaridad.
Con sal se hubiera quitado. Sal, limón y un tequilita y adiós, ¿eh? Ahora que la cruda al siguiente día hubiera sido peor.
Solo tenía jabón del lavamanos del aeropuerto. Eso fue lo que pude hacer.
Híjole.
Me lavé la boca con jabón. No.
Cuando vengas, por favor, avísanos para invitarte a las buenas tortas ahogadas, que no te vaya a pasar eso y que te quites ya esa imagen de la mente. ¿Va?
Sí, así será.
Va,
así
por, será. Por lo pronto.
Gracias.
No, gracias a ti, Hugo. Te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo y disfruten la novela, no se la pierdan.
Así será, te lo prometemos. Todos los días, 8:30 de la noche.
Listo.
Gracias, Hugo.
Gracias.
Ahí está.
Ahí estuvo Hugo Catalán para los micrófonos de Tercera Llamada. Y es así como llegamos al final de esta edición. Espero que sigan teniendo un excelente fin de semana. Largo, por supuesto, porque hay día de asueto. Así que a disfrutarlo, por favor. Pero a cuidarnos muchísimo, que también ya se acerca la Semana Santa. Por lo pronto, gracias, César, por tu trabajo ahí en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.